vez más ahí en Mateo capítulo 6. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Amén, hermano. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Gracias a Dios por su palabra. Le ruego sus oraciones por su servidor, por dedicar la palabra. A veces no es tanto que preparar un mensaje, sino qué es lo que Dios quiere para su pueblo. Hermanos, hemos estado hablando de la palabra de Dios tiempo atrás, y el Señor nos ha llevado a otros pastos, como esta mañana, y ahora esta tarde, en algo que sé que es de todos ya conocido, pero poder recordar esta verdad: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos. Padre Celestial, esta noche en nuestro corazón, o mejor dicho, tú nos llevas a meditar, y has puesto en nuestro corazón el meditar en estas verdades, Mateo 6 y otros pasajes que apoyan lo mismo. Qué bueno saber que tú tienes cuidado de nosotros. Tú te encargas de nosotros. Pero ayúdanos, Señor, también a concebir lo que dice este versículo. Que aunque debo descansar y no afanarme, que Dios ha de alimentarme así como las aves de los cielos, ha de vestirme como los lirios del campo, y que no debo afanarme como los gentiles, porque mi Padre Celestial sabe de qué cosas tengo necesidad. Sí debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que las cosas que aquí se mencionan sobre qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, prácticamente toda nuestra vida se dedica, ya sea un trabajo, para poder cumplir con eso. ¿Qué comeremos? No solamente los hermanos trabajan para poder alimentar a su familia, sino las hermanas están constantemente esta pregunta: ¿qué comeremos? Y muchas horas se dedican a esta honorable labor: ¿qué comeremos? Aún, ¿qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? Tener la ropa limpia, planchada, demanda mucho tiempo. Aún tener un hogar, un techo, pagar renta, levantarse temprano para que los niños se cambien, llevarlos a la escuela y preparar lonches, tantas cosas que son honorables y que sabemos que no tenemos que afanarnos, porque tú has de proveer para cada una de estas cosas. Pero no quiere decir que no hay trabajo de por medio. La ropa no se lava sola, la comida no se prepara sola. Tú demandas que haya un trabajo, trabajemos. Pero de todas estas cosas, Señor, aunque tú la suples, pueden robarnos lo que es la prioridad de nuestras vidas. La Biblia claramente establece buscar primeramente el reino. Por favor, Señor, visítanos en esta hora. Ayúdanos a ver esta doble realidad de que tú suples, tú sostienes a tus hijos, pero nosotros tenemos que no afanarnos. Y en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras labores, no olvidar el sentarnos a los pies de Jesús. Porque es aquella cosa que no, aquella parte, como dice tu palabra, que no se nos será quitada. Bendice, por favor, este mensaje. En el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
La palabra de Dios, este es un pasaje muy claro, ¿no? Dios te dice. Volviendo al contexto, estamos en el Sermón del Monte y el Señor acaba de enseñar acerca de la oración modelo. Y puedo descansar y decirle al Señor, danos el pan, ¿de qué? De cada día. Y gracias a Dios que esa oración dice así. Porque nosotros oraríamos por el pan de cada semana, de cada mes, para no andar preocupados. Pero es darnos el pan de cada día. De cada día. Y el Señor nos dice en el versículo 19, comenzando la lectura, no hagas tesoros en la tierra. Y algo muy importante, versículo 21, donde esté tu tesoro, ahí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Quieres saber cómo está tu corazón o hacia dónde se dirige tu corazón o dónde está establecido tu corazón? Mira en tu vida dónde está tu tesoro. ¿Qué es lo que añoras? ¿Qué es lo que estás esperando el momento de hacer eso? A veces las cosas aún de la vida cristiana las hacemos porque, bueno, las tengo que hacer y eso, pero, ok, ya terminé, ahora sí quiero hacer lo que a mí me gusta. Ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Y cuán cuán tendenciosos podemos ser. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Este es un principio que el Señor da aquí. No se puede servir a dos hermanos. Se aborrecerá porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Es muy difícil poder quedar bien con dos señores. Una persona dedicada, entregada y obligada a cumplir con ciertos horarios, hasta dos amos, es algo prácticamente imposible. Pero en el contexto de Dios, no puede servir a Dios y a las riquezas. La palabra que se usa en el original es mamón, el Dios de la riqueza. No puedes servir a Dios y afanarte en las cosas materiales. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hay una realidad, hermanos, que no hay dinero. Bueno, si hay dinero que se puede hacer fácil, ¿no? Pero trae consigo también muchas precios. Toda actividad económica, monetaria, por más sencilla que sea, demanda tiempo y demanda cabeza. Y de alguna manera nos va a quitar el tiempo, el pensar en Dios. Digo, si eso es nuestra prioridad, no quiere decir que no debo trabajar, pero tiene su afán el trabajo. Lo tiene. Ahora el Señor dice en el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué te afanes? No quiere decir que no trabajes, no dice no trabajéis, dice no os afanéis. ¿Qué comeremos? Dice, ¿o qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Luego dice una pregunta, hace una pregunta, versículo 25, es el Señor Jesucristo, y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Estamos afanados, ¿pero qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Las cosas externas, las cosas secundarias y las cosas importantes de nuestro ser, por estas cosas secundarias que son necesarias, quitamos el interés o la prioridad de lo que es la vida. La vida. A veces el afán de las cosas nos absorben la vida, ¿no es cierto? Absorben la vida. Ahora, no quiere decir que estas cosas, pues ya no, ya por eso alguien dirá, no, ya no voy a hacer de comer, ya no voy a lavar, ya quiero vivir la vida. No. Hay que hacer todo eso, pero no hay que afanarse. Hay que encontrar el gozo dentro de nuestro trabajo, el descanso en el trabajo. Versículo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice un comentarista, qué bajo ha caído el hombre que debe enviársele a la escuela de las aves de los cielos para que le enseñe. Las aves de los cielos. Valemos más que las aves de los cielos. Y el Señor las alimenta, el Señor las sostiene. Versículo 27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mucho afán no cambia las cosas, ¿no es cierto? Al contrario, las empeora. El mucho afán no quiere decir que voy a hacer la tarea más rápido. Al contrario, puede ser que la haga más lento. El mucho afán, por más que me afane y me preocupe, ay, es que tengo que doblar la ropa, ay, es que tengo que doblar la ropa, ay, es que tengo, no se va a doblar solita. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Las cosas de la vida son parte de la vida. No puedo yo decir, bueno, ya, mañana no voy a ir a trabajar porque estoy cansado. No, el lunes no es el día apropiado, el domingo es. Porque tú eres el Señor, pues me entiende. Si voy a descansar, el Señor, Él es misericordioso conmigo. A veces malinterpretamos lo que es lo que el Señor es. Pero las cosas de la vida tengo que hacerlas, tengo que cumplirlas, tengo que encontrar descanso en el Señor. Él ha de sostenernos. Versículo 28, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerando lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de Dios viste a los lirios del campo. Y los lirios del campo no están trabajando, no están hilando, no están haciendo allí telas. Eso quiere decir hilar. Juntar los hilos. Ustedes saben que una tela, los niños deben saber, que las telas que tenemos es el conjunto, la unión o el entramado de muchos hilos. Hilos, hilos, y se van juntando y se hace una tela. Los lirios Dios los viste. Dios suple para los suyos. Y Dios los viste aún mejor que a Salomón. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, miren, no hará mucho más a vosotros, hombres. Así que valemos más que los pajarillos, y Dios hará mucho más a nosotros que los lirios. ¿Y cuál es el problema del hombre? Su poca fe. Falta de confianza en el Señor. No os afanéis, versículo 31, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. 32, los gentiles buscan todas estas cosas. Aquellos que no tienen al Señor es lo que buscan. Es lo que buscan. La gente trabaja para comer. Trabaja para tener esto. Trabaja para poder tener placeres. Trabaja para tener una casa. Trabaja duro para poder. Ahora, no estamos diciendo que eso es incorrecto. Bueno, esa es su meta completa. Esa es la meta del gentil. Esa es la meta del incrédulo. Ellos se afanan. Ellos meten horas extras con tal de que el cheque llegue más grande para hacer esto y tener ya una tal tipo de ropa, hacer esto en la casa. Y gracias a Dios que Dios suple a tus hijos también de esto. Pero la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Ahora, Dios nos ha dado mucho a muchos. Dios nos ha dado más de lo necesario. Amén, hermano. No nos afanemos. No nos afanemos. Acuérdense, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. No pensemos que necesitamos algo. Ah, es que yo necesito esto. Necesito comer esto. Necesito salir aquí. Necesito esto. No. Hay una sola cosa que es nuestra parte, que no nos va a ser quitada, y es el privilegio de estar a los pies del Señor. Eso es lo que necesitamos. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es un plus, si queremos verlo así. Ay, entonces los cristianos no podemos vacacionar. Sí, Dios, podemos ir. El Señor suple y provee, y eso está bien. Pero eso no es nuestro afán. Si su vida está entrada o sumergida en dónde va, qué va a hacer, dónde va a ir, qué oportunidad va a tener ahora de salir acá, salir allá, analice su corazón. ¿Dónde está su tesoro? Ese no es nuestro afán. Ay, ya estoy grande, no he conocido el mundo. ¿Qué quiere conocer del mundo? Es interesante, y tampoco es algo incorrecto que alguien vaya y haga un viaje. Si tiene las posibilidades, honorablemente, conocer un lugar, ¿verdad? Pero yo creo que aún los cristianos hoy en día, no sé, yo lo pienso así. Hay momentos donde son genuinamente de un tiempo de recreación y eso, pero, ay, hermano, no sé, a lo mejor pensamos diferente, pero si hubiésemos de hacer un viaje que tenga un propósito. Que tenga un propósito. Que tenga un motivo. Aún cada una de las cosas que hagamos que sea un motivo. ¿Por qué voy a hacer este viaje? ¿Por qué voy a ir a este lugar? ¿A qué me voy a exponer? No te afanes. Nuestros hijos no van a... no pienses que si ellos no salen, que si ellos no disfrutan, que si ellos no tienen esto, ¡ay, van a crecer pobrecitos! Todos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. ¿Eh?
Traumados,
¿no? Todo eso secundario. No tengo yo mayor gozo que este, lo vi que mis hijos. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Tengamos cuidado aún con el mundo y sus afanes. ¿Qué dice la Biblia con el mundo y sus afanes? ¿Qué hacen el mundo y sus afanes? Ahoga la palabra. ¿Está conmigo? Ahoga la palabra. Ten mucho cuidado con sus afanes, ¿verdad? Hoy en día el mundo está detrás. Y viene hoy la fecha, ¿no? El famoso buen fin y todo eso. Y el deuda de aquí, y el deuda de allá, y ahora, y ahora, y ahora. Uno dice, ay, pues es tanto al mes. Uno dice después, ay, es tanto al mes. Ay, qué oportunidad, qué oportunidad. Qué oportunidad. Las famosas oportunidades. Uy, qué oportunidad. Pero tomamos en cuenta muchas otras cosas. Bueno, Dios quiera que eso no sea. Lo que sí es una realidad es que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Dios ha de suplirnos. No lo estoy diciendo como una demanda, pero Él sabe. Y la palabra sabe, oída. No es solamente conocimiento superficial, es un conocimiento más allá. Él sabe los detalles. Le pregunto, ¿ha experimentado el orar a Dios y ver que Él es? ¿O está dependiendo de su trabajo? Esta semana aún la iglesia es evidente, es natural, la iglesia, la asistencia de la iglesia ha menguado y es bien. Dios sabe, Dios tiene el control de todo eso, pero es evidente que las finanzas de la iglesia han menguado y tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Si no tuviésemos los ministerios que tenemos, no habría ningún problema. Gracias a Dios por todo lo que tenemos. Y gracias a Dios, el año empezó bien. Y tenemos un resguardo. Y un resguardo que no podemos decir es exclusivo para Protemplo. Lo tenemos ahí para Protemplo, por si un día aquí se compra. Digo algún día porque ya no sé cuál día. Con este amigo, ¿no? Y hemos tomado de ese resguardo. Compró un piano. Tomó de ese resguardo. Hubo gastos extras ahora en el mensaje. Se tomó de ese resguardo. pero también hay necesidades. Esta semana platicábamos con los hermanos que se apoyan las finanzas, el hermano Luz, el hermano Héctor, más de lleno. Había necesidad. Es más cuestión de escribir un cheque y sacar el dinero. Se acabó. Yo no les dije a ellos, pero yo no sentía paz. Estaba mal. Y justo el viernes, ¿se acuerdan de aquella frase que decíamos? Digo, aquellos hermanos que estuvieron aquí desde que estábamos construyendo esto, cuando orábamos los viernes, antes teníamos oración cada viernes. Y cuando se venía el tiempo del padre, de la iglesia, del terreno, nos daban $500, y era lo mejor el lunes o el martes, y lo orábamos y terminábamos siempre diciendo: Señor, asómbranos. Asómbranos. Y el viernes pasado Dios nos asombró. Dios asombró. Justo lo que necesitaba. Justo el Señor. Dios es bueno.
Amén. Siempre.
Dios es bueno. Él sabe. Él sabe. Le hemos hecho una propuesta a este señor, y ya dijo 85, de ahí no nos bajamos. ¿Se acuerdan que platicábamos y votábamos y todo eso? Pues Dios dice de los 80, gracias a Dios que no se fue a 90, ¿no? 85. Ya. De ahí no, Está bien, creemos que es la voluntad de Dios, bien. Solamente necesitamos tiempo. Yo digo que le pregunto, damos tiempo. Y lo de los inquilinos, y lo de esto, y no te vamos a dar que tú querías 20, 25, no. Solamente 5, como esto es lo que la iglesia estableció. Tomas o dejas. Y necesitamos tanto tiempo, tanto. Esto es lo que podemos, y es un paso de fe. Esto es lo que podemos hacer. Señor, ayúdanos. No estamos esperando. No, sí, está bien. Pero aún de eso que le dijimos, podemos al mes, Dios ya ha suplido. Lo económico no es un problema. Buscar primeramente el reino de Dios. Nuestro Padre Celestial. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de estas cosas. Al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán o serán añadidas. Voy a leerles algunos versículos que nos confirman que Dios suple para lo suyo. ¿Ven? Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, Mateo 19:29, dice el Señor, recibirá 100 veces más.
Amén.
Y heredará la vida. ¿Por qué has perdido, padre? ¿Por qué has perdido, madre? ¿Por qué has perdido, hijos? ¿Por qué has dejado casas? Aún, hermanos, ha sido por el nombre del Señor. ¿Por qué has perdido, esposo? ¿Por qué has perdido, esposa? ¿Por qué has perdido privilegios? ¿Ha sido por el nombre del Señor? Oh, el Señor no ha de dejar. Mira Levítico 25, del 1 al 7. Levítico 25, del 1 al 7. Aquí es muy interesante este pasaje porque nos habla del año sabático y del año del jubileo. El año sabático quiere decir que los judíos debían trabajar la tierra 6 años y el séptimo año tenían que descansar, dejarla descansar. El año del jubileo es cuando se cumplían 50 años. Lo curioso es que eran 7 años o 7 años sabáticos. Si nos damos cuenta, el año del jubileo era después de un año sabático. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Voy a leer Levítico 25:1. Dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Versículo 4. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Anda, ni siquiera, no solamente no sembrarla, sino no segarla y no vendimiarla. Mas el descanso, versículo 6, de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo y a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, y será todo el fruto de ella para comer. Será todo el fruto de ella. Mira el versículo 18. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciados, y habitaréis en ella con seguridad. Y aquí el versículo 20 es similar a las preguntas de Mateo 6. Y si dijereis, ¿qué cosa? ¿Qué comeremos? ¿Cuándo?
El séptimo año.
No la puedo sembrar, no la puedo segar, no la puedo vendimiar. ¿Qué comeremos? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. ¿Qué comeremos? Versículo 21. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año. Y ella, la tierra, hará que haya fruto, ¿por qué?
3 años.
Y sembraréis el año octavo. Y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. ¿Comerían para el 6º año? ¿Con la producción del 6º año? Para el 7º año, que no podían sembrar ni recoger, y para el 8º año, porque nada más podían sembrar, no podían, ¿cómo se llama? Tener fruto inmediato, cosechar inmediatamente. Dios les suplió. ¿Creemos eso? Le dice Dios en el versículo 18: Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlas por obras, y habitaréis en la tierra.
Amén.
Es una manera de decir: busca, haz primeramente lo que Dios te está diciendo, y todo esto vendrá por añadir. Salmos 34:9, vaya ahí, Salmos 34:9. Temed a Jehová, a vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ninguna vida. ¿Lo creemos? Salmos 37, versículos 3. Versículo 3. Salmos 37, 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Te apacentarás de la verdad. Uno dice: bueno, ¿cómo voy a apacentar de la verdad? Realmente la expresión en el inglés es así: en verily thou shalt be fed. Te apacentarás de la verdad, es verdaderamente vas a ser apacentado, vas a ser alimentado. Tú confía en Jehová, haz el bien y vas a habitar la tierra, y de seguro vas a tener lo que necesitas. Versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán, 19, avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿Los días de quién? ¿A quién es esta promesa? ¿A quién es esta promesa? Los perfectos. Versículo 25, muy conocido. Joven fui y he envejecido. Ahora, ha pasado tiempo, ¿no es cierto? Joven fui, he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue. Salmos 84, el versículo 10. Salmos 84, 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en el día. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 28. ¿Está ahí, hermano? Marcos 10, 28. ¿Ya lo encontraron los niños? ¿Ya, Dana? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué dices que sí? A ver, búsquelo, Marcos 10, 28. Susana, ¿ya lo encontraste? Por ahí está. Marcos, en el Nuevo Testamento, ¿eh? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. A ver, ¿en qué libro está, Susana? ¿Eh? ¿En cuál estás ahorita ahí? En Juan. A ver, para, ¿adelante o para atrás? No, para atrás, para atrás. Ahí va, para atrás. Eso. A ver, acá ya lo encontraron. ¿Ya? ¿No? Ah, estás bien escribiendo. ¿Josué? ¿Ya lo tienes? ¿González? ¿También? ¿Daniel? ¿Ya tienes ahí tu Biblia? Muy bien. ¿Joana? Ok. Muy bien. ¿Owen también? A ver, ponte de pie, Owen. Léelo en Marcos 10, 28 al 30. Fuerte. A ver quién me ayuda. Lucas 22, 35. Lucas 22, 35. A ver, Daniel Martínez, ponte de pie y léenos Lucas 22, 35. Vamos a darle un poquito de tiempo que los hermanos lleguen allí. La escuchamos, Daniel.
Y a ellos digo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada.
¿Qué dijeron?
Nada.
Nada. ¿Os faltó algo? Nada. ¿Os mandó sin bolsa, sin alforja, sin nada? Sin calzado. Después les diría el Señor: lleven la alforja, lleven bolsa. ¿Verdad? A veces Dios da, a veces Dios no da, pero Dios sabe. ¿Os faltó algo? Romanos 8, 31 y 32. Romanos 8, 31 y 32. Listo, Cosaba, ¿lo estás buscando? Eso. Romanos 8. A ver, Josué González, léenos Romanos 8, 31 y 32. Hoy le tocó a la clase de quinto y sexto. ¿Ok? Te escuchamos, hijo.
¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también a él?
A ver, otra vez la pregunta.
¿Cómo nos dará también?
No, se le ha tenido vivo.
¿Cómo nos dará también?
No, ¿cómo no?
¿Cómo no nos dará?
Ajá.
¿Con él todas las cosas?
Muy bien. ¿Verdad? Si Dios es por nosotros. Y el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Verdad? Así que es una realidad. Salmo 23:1. Ahora sí ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor
y nada me faltará.
Amén. Nada me faltará.
Amén.
Decía un comentarista, no nos ha prometido banquetes, pero sí sustento. Aunque el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Primera de Pedro 5:7. A ver, Joana, léenos Primera de Pedro 5:7. ¿Tienes? Primera de Pedro 5:7. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y uno más, Primera de Timoteo 4:8. Primera de Timoteo 4:8. Vamos a pedirle a Josué Palomino, bien de cuarto, que nos lea este versículo. Primera de Timoteo 4:8.
Porque el ejercicio corporal para...
A ver, otra vez.
Porque el ejercicio corporal es para poco, es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
Muy bien. ¿La piedad tiene promesa para qué? Para esta vida presente y también para la venidera. Y un pasaje, este vamos a leerlo todos, que es de mucha bendición, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13. Versículos 5 al 6. 5 y 6. Vamos a leerlo juntos. Hebreos 13, 5 y 6.
13, 5
y 6.
Amén.
¿Tienen, hermanos?
Amén.
¿Juntos? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que, amados hermanos, es una realidad que el Señor suple para nosotros. Pero el énfasis en Mateo 6:33 no solamente es todas estas cosas serán añadidas, sino buscar primeramente ¿qué?
El reino
de Dios. Buscar el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, yo prosigo a la meta. Pablo dijo en Colosenses 3:1, busca, que dice, poned la mira en las cosas de arriba, buscar primeramente el reino de Dios. Tenemos mayores, no debemos afanarnos, así lo escribe un comentarista, Matthew Henry, escribe así: no os afanéis ansiosamente por la vida del cuerpo, porque tenéis mayores y mejores cosas en que afanaros. La vida del espíritu y la eterna bienaventuranza. Esto es lo único necesario en lo que deberíais ocupar vuestro pensamiento. Y pone como cita Lucas 10:42. Vaya, Lucas 10:42, ¿usted recuerda a María y a Marta? ¿Se acuerdan cuando el Señor llegó allí? Lucas 10, versículo 40, vamos a leer desde el 38, Lucas 10, 38 en adelante. Aquí tenemos un claro ejemplo de alguien afanado en las cosas materiales y alguien, aunque no es, estamos en contra de la pereza, ¿verdad? Pero lo material no debe hacer a un lado lo espiritual. Mateo, Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y no vamos a tomar tiempo en analizar, en ver cómo ella le habló al Señor. Casi le dijo al Señor: oye, Señor, tú estás mal. Pero el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, en la cual no le será quitado. Todo lo que Marta estaba haciendo, yo creo que era necesario hacerlo. Pero ella estaba afanada. Y estaba descuidando la buena parte. Oh, amados hermanos, mientras que reconocemos que el Señor ha de suplirnos, no descuidemos la buena parte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadir. Y aquí quiero concluir con esta verdad de que el Señor dice a los lirios del campo. Los lirios del campo, en el libro de Cantares, son declarados como la sulamita. Los lirios del campo son los creyentes. Los creyentes con los, a los cuales el Señor, se lo voy a decir así de entrada, el creyente para tener las vestiduras espirituales que tiene, él no hila, él no trabaja, es el Señor que le viste de todas formas. Ni aún Salomón se vistió como uno de ellos. El Señor desea vestir, ataviar tu vida, y tú y yo debemos sencillamente buscarle a Él y dejar que Él añada estas cosas. Aún, aunque esto en Mateo 6 nos habla de lo material, hay cosas espirituales que yo no debo afanarme en que debo yo tratar de edificar. Hay aspectos en nuestra vida, y cada aspecto de nuestra vida espiritual, yo no puedo edificar. Es el Señor que lo debe hacer. Es el Señor que lo hace. Y aún, amado hermano, debo venir a Él, como Él dijo, venid a mí. Yo tengo que venir a Él, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, yo vengo a ti, yo pongo mi mira en tus cosas, Hágase tu voluntad. Dime tú lo que yo debo hacer. Haz tú en mí lo que yo necesito, Señor. Busca primero y todas estas cosas. Es una bendición como el Señor viste a sus lirios. Vayamos en los minutos que nos restan, hermanos, un minuto solamente, a el libro de Cantares. Cantares, capítulo 2, la primera vez que se menciona de los lirios. Es en Cantares, capítulo 2. Hay un himno que se dice, en español se canta, ¿no? Y se menciona a Cristo como el lirio de los valles y la rosa de Sarón, ¿no? Pero realmente Cristo no es el lirio de los valles, sino es la rosa de Sarón, es la Sulamita.
Amén.
El lirio de los valles y la rosa de Sarón. ¿Se acuerda de ese himno? ¿Cómo es? Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Solo sana y satisfecha, algo así, mi transido corazón. Algo así. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Así dice. Pero mire, por favor, en Cantares, capítulo 2, versículo 1, dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y luego dice: como el lirio entre los espinos, así es que
mi amiga
entre
las doncellas.
Entonces es su amiga la que es como es el lirio. Ahora, versículo 15 del capítulo 1 dice, está hablando el amado y dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que eres bella, tus ojos son como palomas, he aquí tú eres hermoso, amado mío y dulce, nuestro lecho de flores, le responde ella. Y luego ella misma sigue hablando: las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés artesonados. Ella es la que está hablando y luego dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Se detiene ella y entonces el amado habla: como el lirio de los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Bueno, entonces queda claro que ella es ese lirio. Pero vaya al versículo 16 de Cantares 2, cuando ella dice: mi amado es mío y yo suya. Y luego dice: él apacienta, ¿qué dice? Entre lirios. Él apacienta entre lirios. El Señor, ¿qué es apacienta? Él alimenta entre los lirios. Él apacienta. Él, pudiéramos pensar en una en un campo y él está ahí alimentando. ¿Alimentando a quién? Los lirios. Son estas obras de Dios en la vida de Cristo, en la vida de los lirios. Es este alimentar el corazón de su amada. Los lirios no hilan, los lirios no trabajan, y ni aun Salomón con toda su gloria se viste como uno de ellos. Es el amado que apacienta entre los lirios. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto vendrá por añadidura. No solamente lo material, eso es una realidad. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Pero Señor, ¿cómo? ¿Cómo cambio esto? ¿Cómo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo voy a tener este carácter de Cristo? Estas vestiduras de Cristo. Oh, busca primeramente el reino de Dios. Tú busca al Señor. Él ve dónde se estea, ve dónde apacienta. Así como en Cantares 1, cuando la Sulamita no guardó la viña que debía guardar. Le pregunta, le dice a su amado en el versículo 7, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Y él le contesta en el versículo 8, si tú no lo sabes, oh hermosa, entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ahí en las cabañas de los pastores. Ahí donde habrá algunos que van a alimentarte. Y luego esta comparación burda, ¿no? A yegua de los carros de Faraón te he comparado, mi amigo. Y me dice, caray. Qué romántico. ¿Qué significa eso? Los carros de Faraón. Oh, Faraón venía con sus carros y una memoria que tenemos de los carros de Faraón que iban detrás de los israelitas. Rápido. Y así es esta Tsunamita. Rápida, pronta para responder a la voz de su amado. Dime dónde sesteas, dime dónde apacientas. Oh, vete junto a las cabañas de los pastores. Ay, oh, soy como un lirio. Y mi amado es mío y yo suya. Él, oh, apacienta entre los lirios. Capítulo 4, versículo 5. Él está hablando ahora de la Tsunamita, el amado. Le dice, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Se apacientan entre lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Hay un dicho en base a 1 Tesalonicenses 5, 8. Fe, esperanza representan estos pechos. Pechos de alimentación, pechos de compartir con otros, de nutrir a otros, de suplir para otros, pero lo que suples se apacienta. Oh, esos pechos pueden, como gacela, rápido alimentar a otros, porque ellos se apacientan. ¿Dónde? Entre ellos. Se apacientan. Alimentan el pueblo. Capítulo 6, capítulo 5 y versículo 13, antes de eso. Sus mejillas, y aquí está hablando del amado, como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios, como lirios que destilan mirra fragante. Sus labios del amado los compara con lirios que destilan mirra fragante. Cada una de sus palabras es pura como un lirio y alimenta a estos lirios. Sus palabras como lirios alimenta a estos lirios. Su palabra es la semilla y la semilla son los hijos de Dios, como dice en Mateo 3. Cantares 6, 2 y 3. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especies, para apacentar en los huertos. Interesante. Y para recoger, ¿qué cosa?
Los lirios.
Esta es una antesala del rapto, porque en este capítulo 6 se manifiesta el rapto de los creyentes. Cuando antes que lo supiera, el versículo 12, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Tsunamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Oh mi amado, él apacienta en los huertos y él habrá de recoger a sus niños. Versículo 3 de Cantares 6. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Él apacienta. Otra vez, Él alimenta entre los libros. Viste a estos libros. Sustenta a estos libros. Es tipo del creyente. Ahora, capítulo 7, versículo 2, encontramos otra expresión de lirios. Tu ombligo. Ahora están hablando las hijas de Jerusalén, están hablando de la Sulamita. La Sulamita que ya se fue en los carros de Abinadab. Y ellos están haciendo una remembranza de, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete. Y ellos se acuerdan de la Sulamita, versículo 1. ¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hijo de hija de príncipe! Ahora te recordamos, ya no te tenemos entre nosotros, te recordamos, los contornos de tus muslos son como joyas. Obra de mano de excelente maestro, tu ombligo, como una taza redonda que no le falta bebida. Me dice, ¿qué es este? Bueno, será su descendencia del ombligo, del cordón umbilical, ¿verdad? Hay una descendencia, o es una mujer o es un cristiano que produce descendencia, comparte del Señor, edifica a otros. Es como una taza redonda que no le falta bebida. Siempre hay una palabra de gracia, siempre hay una palabra de ánimo, siempre anima a otros. Da esperanza a otros. Tu vientre, como montón de trigo, es el grano del fruto cercado de lirios. Los lirios beneficiados del carácter de esta Sulamita. Oh, los lirios. Los lirios. Salmos 45, por favor. Salmos 45. Al músico principal. Salmos 45. Al músico principal. Y luego dice
sobre
el libro. Shoshan en el hebreo. Es un mástil, es un canto de instrucción de los hijos de Coré y es una canción de amores. Es otra expresión del amado que rebosa su corazón palabra buena. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él es, la gracia se derrama en sus labios. Él fue ungido por Dios más, con óleo más que sus compañeros, y lo vemos ahí como sus vestidos exhalan mirra, aloe, casia, y tiene una relación muy íntima con una hija de su pueblo, que es su reina, su amada, la reina. Versículo 9, hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra, con oro. No solamente la reina, pero hijas de reyes. No solamente versículo 10, oye hija mía, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo, la casa de tu padre, deseará el rey de tu hermosura, inclínate a él porque él es tu señor, es su reina, pero el rey le reconoce a él como su señor. Pero versículo 12, también las hijas de Tiro vendrán con presentes. 13, es toda gloriosa la hija del rey. Versículo 14, con vestidos bordados será llevada al rey, oh la hija, pero también vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. La novia y su, ¿cómo se dice?
Corte.
Su corte. Es esos lirios, esa canción de amor sobre ti. Este nuestro Señor puede vestirnos con una gloria mayor que la de Salomón. No te afanes por tratar de hacer esto, 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 esto. Busca primeramente el reino de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba. lleva el yugo de Cristo y deja que el Señor te alimente, te vista, te haga glorioso, y que haya, podamos apacentar como lirios junto a Él. Esta es una doble verdad. Sí, Dios nos suple lo material, pero Dios también es el que suple lo espiritual. Él es el que ha de hacer la obra. Solamente deja que Él busque primeramente el reino. Es su justicia la que necesitamos. Que Dios traiga edificación a nuestras vidas. Señor, gracias por la doble confianza que nos das en la palabra, de que tú has de sustentarnos materialmente, pero también nos has de sustentar espiritualmente. Perdónanos, Señor, porque nos hemos afanado tal vez en lo material y hemos descuidado lo espiritual. Perdónanos porque a lo mejor nos hemos afanado en lo espiritual y no hemos permitido que tú seas el que nos vista como esos lirios. Gracias, Señor, por estas verdades, y gracias por tu amor para con nosotros, por tus cuidados. No hay nada que temer, Señor, si nos entregamos a tu voluntad. Ayúdanos en nuestras necesidades, Señor. Hay necesidades económicas, hay necesidades de sustento, hay necesidades muy particulares en los hogares. Yo te pido que tú ayudes a los hogares. Tú suplas también mis propias necesidades.
Sí, Padre.
Pero también te ruego, Señor, así como podemos decir, tengo esta necesidad material, no podemos dejar de decir que no tenemos necesidad espiritual. Y deseamos lo mejor para nuestras vidas, aún para nuestros hijos. Les tratamos de enseñar, les tratamos de decir, nosotros tratamos de leer tu palabra, venir a la iglesia. Hay muchas cosas en las cuales nos afanamos, no podemos, nos encontramos con pared cuando queremos hacer ciertas cosas para ti. Perdónanos, Señor, porque hemos tratado de, estamos trabajados, cargados, hemos tratado de vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, en nuestras carnes. Pero qué bueno saber esta noche que así como podemos no afanarnos en lo material, también en lo espiritual, poder venir a ti. Y rogamos que tu justicia venga y nos vista, nos edifique y hagas tú esas obras, como decíamos esta mañana, que solamente tú puedes hacer. Gracias porque tú estás dispuesto. Gracias por esa canción de amores en la cual tú, que eres todopoderoso y que la gracia se derrama en tus labios y que eres lleno del Espíritu, oh Cristo, tú estás dispuesto para apacentar entre los días. Gracias por los momentos a solas que podemos tener contigo y tu palabra, aún después de estar en la iglesia. Gracias porque podemos meditar en ti, podemos orar a ti, podemos leer tu palabra, y nos enseñas de muchas cosas. Mientras este mundo y sus afanes nos agobian, hay cosas que hacer. Tenemos mañana que levantarnos temprano, las hermanas tienen que planchar, tienen que hacer esto, pero ayúdales, aún a nosotros los varones, Señor, en nuestros afanes y obligaciones. Ayúdanos, Señor, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que podamos experimentar y ver y palpar cómo Dios añade materialmente y añade espiritualmente. Gracias. Bendice a tu pueblo. Despídenos ahora con tu bendición, Señor. Ha sido bueno estar en tu casa. Ha sido bueno abrir las escrituras. Oramos por los hermanos que esta noche pueden acompañar. Oramos por los hermanos. Alfonso, la hermana Marta, la salud de sus hijos. Oramos al hermano César Orozco, al hermano Álvaro, a la hermana Patti. Oramos por ella también. A la hermanita, el hermano Anguiano, oramos por él. Los hermanos Cerceros, Señor. Oramos por la operación de Zahaira. También por la hermana Lupita Cruz, Señor, mañana a las 8 de la mañana. Oramos por los hermanos de Edna. Oh, Señor, que esta semana abre las puertas para poder verles, Señor. Quita todo ese hermetismo, por favor, Señor. Y danos las palabras para hablar con ellos. Guíanos, Padre. Queremos ser honorables, queremos ser, pero también queremos ser claros. Poder ayudarles y poder preguntarles si realmente desean nuestra ayuda en medio de su necesidad. Oramos por hermano Lorenzo, la hermana Basilisa, hermano Sergio, hermano Adriana y su esposa, su niña, les extrañamos el día de hoy. Oramos, Señor, por la hermana Juana. Oramos por el hermano Héctor, Señor, papá, nuestro hermano Héctor. Oramos por la hermana Aurora Gómez, Señor. Oramos por ellos. Y todos aquellos, Señor, que se encuentran a lo mejor desanimados. Oramos por el hermano Benito, la hermana Olga. Bendícelos. Sé con ellos. Gracias, pues. Llévanos con tu bendición, Padre. En el nombre de Cristo, oramos. Y recordamos también a nuestra hermanita Beatriz, que si no estoy equivocado, esta semana saldrá de viaje. Bendícela, guárdala, cuídala, Señor. Bendice al hermano Juan Manuel, la hermana Alejandra, en esta celebración, que pueda ser para tu honra y tu gloria, que tu nombre sea honrado y glorificado. Recordamos a los hermanos enfermos, al hermano Demetrio, al hermano Juan Mejía, al pastor Tolentino, que este martes regresará allá a Chiapas. Permítanos verlo, Señor, animarle, seguir adelante. Gracias, pues, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.